3:36. Ustedes saben que hace unas semanas hablamos con el profesor Alberto de Andrea, que es director de la carrera de nanotecnología, de la primera carrera de nanotecnología en la Argentina, de la Universidad KS, y una de las cosas que nos llamaba la atención, además de todo lo que nos dijo, que todo nos llamó la atención, y nos quedamos charlando acá sobre eso, sobre ese estudio tan nuevo, es que este año se abrió la carrera de nanotecnología en Argentina, y que hay gente que está anotada en esa carrera, que está estudiando esa carrera, y que van a ser los primeros en su profesión en el país cuando finalmente se reciban. Entonces le dijimos ese día al profesor: profesor, queremos conocer a esa gente que se anotó en una carrera que todavía no tiene profesionales. ¿Cómo es que dijeron, yo quiero ser eso de lo que todavía no hay? Así que el profesor, en su infinita bondad, nos acaba de hacer conocer y ha invitado, y a través de él han llegado aquí, María Fernanda Santilli. Hola, María Fernanda.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Vos sos ingeniera en sistemas.
Así es.
¿Y después de eso o al mismo tiempo?
No, yo ya me gradué hace mucho tiempo, ejercí de ingeniera en sistemas y bueno, a partir de ahora dije, voy a ampliar un poquitito, me voy para la rama de nanotecnología.
Bien. También está Judith Binocur, que es estudiante de la licenciatura de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y estudiante de la carrera de nanotecnología, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Hola.
Gracias por invitarme.
¿Contenta por estar acá? ¿Primera vez en la radio?
Sí, estoy muy contenta, la primera vez.
Es mucho más fácil que lo que hacen ustedes, no se preocupen. Y estamos con Joaquín Pedre, que es, sos médico pediatra además.
Médico pediatra, orientado a la neonatología.
¿Te gustan palabras largas y que empiezan con N?
Neonano.
perdón, chicos. Son dos horas de radio. Bueno, lo que quiero saber es, ustedes que ya tenían una carrera, estaban con una carrera, ¿por qué decidieron estudiar esto de lo que todavía no se sabía qué era? ¿O ustedes ya sabían qué era?
Bueno, en mi caso, ya venía leyendo, acostumbro siempre leer artículos científicos, y ya conocía algo de la nanotecnología por lo que leía las novedades.
¿Y qué te llamó la atención de la nanotecnología?
Y que es el futuro y cómo se hablaba de todo lo que se podría construir y de cómo se puede innovar construyendo átomo por átomo. Y yo en mi caso, desde que empecé en la carrera de la licenciatura en física en exactas, siempre me interesó mejorar el diagnóstico y el tratamiento y el control de las enfermedades.
¿Y eso se puede hacer a través de la nanotecnología?
Claro, por eso decidí inscribirme en la carrera. Estaba mirando televisión en mi casa y vi la entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales por televisión al profesor D'Andrea, y ahí me decidí a inscribirme en la carrera de nanotecnología. Wow. Y esa fue la primera vez que...
Por haberlo visto en televisión.
Claro, que vi que existía una carrera de nanotecnología.
¿Y vos, María Fernanda?
Yo en realidad, en el 2014, hubo una presentación en el CMDA acá en Buenos Aires, del profesor Alberto.
¿En el?
2014.
No, pero en el CM.
CMD, el Centro Metropolitano de Diseño. Fue una charla donde fue invitado, y ahí fue la primera vez que tomé contacto con la nanotecnología, y me parece brillante. Yo, si bien vengo, digamos, de un perfil bastante que lo toca de costadito, ¿no es cierto? La nanorobótica y demás, me interesó. Dije, bueno, es una forma de poder ampliar un poco más mi campo en la rama de sistemas. Se pueden hacer muchas cosas. Y además, es un amplio campo, no solamente la nanorobótica, tienes los nanomateriales. No tenés posibilidad de aburrirte, digamos.
No tenés posibilidad de aburrirte,
no.
Directamente. Uh-huh. ¿Y vos, Joaquín?
Bueno, a mí me interesa muchísimo todo el campo de la nanotecnología, más orientado hacia la nanomedicina, que es lo mío, digamos. Uh-huh. Con la orientación que tengo yo de lo que es la asistencia médica, en unidades donde hay alta carga de tecnología, me parece que la innovación constante es un paso muy necesario. Entonces, yo creo que la nanotecnología es una de las formas en que se va a poder innovar en lo que es el cuidado de la salud.
¿Ustedes tenían en cuenta esto de que cuando se vayan a recibir van a ser los primeros con este título en el país? ¿Les toca el orgullo por algún lado?
La verdad, a mí lo que me da orgullo que por lo menos ya es la primera en el país. Eso ya es un logro. Y es como que yo siento orgullo por eso, que en nuestro país podamos tener una tecnología de esta envergadura. Uh-huh. Después lo demás no sé, pero por lo menos por ahí, ¿no?
Y la gente que los rodea, digamos, la gente que habitualmente está con ustedes, ¿tienen idea de qué es lo que ustedes están haciendo? ¿O tienen que explicarlo, tipo el chico de 3 años?
A veces tienes que bajar el nivel. Obviamente, no te vamos a venir con una definición de facultad, como ya te explicó Alberto. Y a veces...
No, el profesor también tuvo que bajar mucho para que pudiéramos entender algo.
No, a veces recurrís a los ejemplos y es como que la gente toma dimensión o de repente, como decía nuestro médico pediatra, claro, poder aplicarlo en la salud, en el cuidado de la salud, en tal aspecto.
Pero, por ejemplo, en tu casa, ¿qué te dijeron cuando vos dijiste nanotecnología?
No, el ambiente donde me muevo está relacionado con la parte de sistemas, investigación, y la verdad que sí, me aplaudieron. La verdad que sí.
Entendían que estaba.
Y además me aplaudieron porque soy un poco más grande, digamos, no tengo 18 años que recién salí de la facultad, y a veces uno dice, uy, pero me voy a poner a estudiar ya, más grande. ¿Y por qué no?
Pero no se te ve muy grande.
Bueno, muchas gracias. No, pero el mensaje que quiero dar también es ese, ¿no? No hace falta, no es una carrera difícil para decir, bueno, si salgo de la facultad es para anotarme, no. Ya puedes tener una profesión y decir, bueno, empiezo una carrera de grado de cero, uh-huh. Sí, ¿por qué no?
Y cuando les preguntan, digamos, gente que no tiene ni idea, ¿cómo contestan? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Así?
No. Exactamente. Empezamos a explicar de a poquito. Primero, le tuve que explicar, por ejemplo, a mi hija de 8 años, ajá, qué era lo que estaba haciendo.
Papá, tengo 8 años, explícame qué estás estudiando, ¿a qué vas a hacer en la facultad?
Voy a aprender a innovar con cosas tan chiquititas que no las podés ver.
Ajá.
Y a hacer cosas nuevas para cuidar mejor a la gente, la salud de la gente.
¿Qué cosas nuevas podés hacer?
Y se pueden hacer cosas nuevas en lo que es encontrar la enfermedad en alguna persona o tratar una enfermedad en una persona. Y creo que eso va a mejorar la salud de todas las personas a las que llegue.
¿Y tu hija qué te dice cuando le decís eso?
Me dice que entiende. No sé hasta dónde, pero me dice que no entiende.
¿Y vos, Judith? Cuando te preguntan...
Yo, en general, también, cuando seguía la licenciatura en física, también me costaba porque explicar qué es a qué se dedica un licenciado en física.
¿Y cómo lo explicabas?
¿Qué tiene decías? Que ver con la investigación, la física estudia la materia, la energía, las transformaciones que se producen, los fenómenos físicos, químicos. Bueno, tiene...
¿Y se quedaban contentos con esta explicación? Aquí es lo que vos le decías esto.
Y bueno, sí, trataba de dar ejemplos de cosas, de... Pero bueno, yo desde la física siempre también expliqué cuál era mi objetivo. Yo desde la física quería aplicarla a solucionar problemas que tengan que ver con la salud, con el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Y bueno, a partir de ahí leí de nanotecnología
y viste que es un camino para eso.
Claro, por la nanociencia, la nanotecnología tiene ramas como la nanociencia, también la nanoelectrónica.
Que permiten llegar a ese objetivo, como decías al principio. Y profesor, está con nosotros también el profesor Alberto de Andrea, el que ha entusiasmado a tanta gente para que se meta en el mundo de la nanotecnología.
Voy a ir al infierno.
Me va a ir al infierno, por culpa de toda esta gente que le ha arruinado la vida. ¿Cómo le va, profesor? Gracias por volver al programa. Para aquellos que no se han escuchado aquel programa hace unas semanas, vamos a tener que volver a las definiciones básicas. Hemos hablado de nanotecnología. Vamos a explicar en 2 palabras qué es la nanotecnología.
Sí, a ver, hay muchas versiones, sí, hay muchas versiones, muchas demasiado técnicas. A mí me gusta dar una amplia y conceptual. Primero, comprender el mundo desde lo pequeño, sin lo cual no se puede hacer nada, y es lo más complicado. Lo segundo, ¿para qué comprender el mundo de lo pequeño? Para innovar trabajando con átomos y moléculas. ¿Y para qué? Para dar respuestas a las problemáticas socioeconómicas crecientes. Pero a mí me gustaría poner un bocadillo nada más.
Adelante.
En este momento donde tenemos gente que ni Uh-huh. Ustedes ven cómo esta gente sabe lo que quiere. Uh-huh. Que es lo que más me entusiasma a mí.
Sí, sí, eso
jóvenes es, que saben lo que quieren. Uh-huh. Eso es lo que necesitamos nosotros en el país.
¿Y por qué cree usted que se ha entusiasmado tanta gente escuchándolo?
Porque si uno puede trabajar con átomos y moléculas, puede rehacer el mundo. Y el mundo, nuestro planeta, digamos.
Oiga, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Y nuestro planeta...
¿Usted puede rehacer el mundo?
A ver, lo vamos a intentar. Bien. Lo vamos a intentar. Nadie le cabe la menor duda. Yo me río de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora todo está en la discusión si los robots nos van a sacar el trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Y yo pregunto. De 1950 hasta ahora, en 67 años... la población aumentó en 5.000 millones de habitantes. ¿Alguien pensó cómo generar trabajo? No, nuestra preocupación es si los robots nos sacan el trabajo. Uh-huh. Es imposible generar 5.000 millones de puestos de trabajo en 67 años. Y no nos preocupamos. Ahora estamos preocupados a ver si los robots a futuro nos van a sacar el trabajo. Es una incongruencia.
Nos estamos sacando el trabajo nosotros mismos.
Si nadie piensa qué vamos a hacer con este aumento de la población exponencial, fíjense, en 1950 teníamos 2.500 millones de habitantes. Y en 67 años metamos 5.000.
Está bien, pero usted me está hablando de cosas que son enormes, 5.000 millones de personas.
Pero bueno, reales, enormes, sí, pero reales.
Digo, es tan grande que no lo puedo ver. Y usted me dice que lo voy a solucionar con cosas que son tan chicas que no las puedo ver.
Exactamente. Porque, todo tiene una base. Y uno si no hace los buenos cimientos no lo puede arreglar de arriba. Mm. Y la base es atómico-molecular. Es por eso que hoy en día las tecnologías capaces de transformar la naturaleza son la nanotecnología, la biotecnología y la química, las que trabajan a nivel atómico-molecular. Porque a nivel macroscópico esto no lo puede arreglar nadie.
Ahora, si yo me pongo a ver lo más chiquito, lo más chiquito, lo más chiquito, puedo en principio determinar qué es lo que hace que una persona se enferme.
Sí, pero también puedo generar energía. Yo puedo usar paneles solares para que haya energía barata de día y de noche y no fósil.
¿Qué tiene que ver la energía solar con la nanotecnología?
Se hacen paneles solares con puntos cuánticos que son mucho más eficientes, flexibles.
¿Sabes que tengo que apuntarle que es un punto cuántico?
Es medio complicado explicar que es un punto cuántico. A ver, para que tengan una idea, son partículas muy chiquititas, semiconductoras, que tienen gran capacidad de captar la radiación electromagnética, por decirlo fácil.
Ahí está. Es una cosa muy chiquita que me guarda el sol.
De 2 a 5
nanómetros, son así. Como la nena de 8 años, puedo llegar a entenderlo. Es algo tan chiquito que me puede guardar la energía del sol.
Una cosa que probablemente la gente no vive con esto, ¿no? Acaban de presentar el primer televisor que funciona a puntos cuánticos. ¿Y sabés qué característica tiene? 100% imagen real. No distorsiona nada a la imagen. Lo que vos ves en ese televisor es lo que podés ver como máximo de visión. Está hecho todo con puntos cuánticos y es casi un milagro en la nanotecnología. ¿Sabés cómo lo presenta la empresa? Que es extraordinario. Un atril de pintor con el televisor. ¿Por qué? Es 100%, no podemos ver mejor que eso.
Es como ver o como está viendo.
Se ha hecho con puntos cuánticos de 2 a 5 nanómetros.
¿Eso dónde se hizo?
Paso la marca. En Corea.
En Corea.
Pero es uno de los televisores más comunes. Pero ojo, así como uno lo hizo con puntos cuánticos, otro lo está haciendo con grafeno. Es decir, la tecnología de los monitores LED se llama QLED. ¿De punto cuántico? No, algo así, en castellano, ¿no? A ver. Si vos manejás átomos y moléculas, estás en los televisores, estás adentro de un órgano, estudiás esto, estás dentro de un nanochip neurosináptico, dentro de un cerebro, estás en todos lados. Porque el átomo y la molécula es la unidad fundamental de todo en la Tierra. Entonces, poder manejar átomos y moléculas, yo le dije cuando vine la otra vez, de a uno, porque lo manejamos de a uno, implica poder reconstruir todo.
En la carrera tienen alguna parte, voy a decir una barbaridad, así que... ¿Tiene alguna parte práctica?
Sí, sí.
¿Tiene laboratorios?
Sí, sí, sí.
¿Y qué hacen en el laboratorio?
Hay aspectos básicos, ¿no? Depende de la materia. Tenemos química, que hacemos química. En la materia específica de nanotecnología, a ver, no existiría la nanotecnología sin los nuevos microscopios que permiten ver átomos y moléculas. Claro. Tenemos un microscopio de efecto túnel, un microscopio de fase atómica. Bueno, ellos tienen 4 meses. Estamos empezando, pero cada materia específicamente tiene eso. Es más, en nuestra nanomedicina se va a cursar en el 2020 recién y estamos preparándonos para montar un laboratorio de nanomedicina en hospitales. Queremos que se haga directamente en hospitales.
Ahora, Joaquín, por ejemplo, que vos que venís de la pediatría y que es tu interés fundamental, ¿cuál sería tu sueño con la nanotecnología? ¿Hacer qué?
Mira, yo venía pensando que esta pregunta iba a surgir y venía pensando una respuesta.
Viste, no soy tan... No lo pensé, es la primera vez que se me ocurrió.
Yo creo que hay todavía aspectos en lo que es la fisiopatología de las enfermedades, o sea, la forma en que se desencadenan las enfermedades, que están por conocerse. Hay aspectos en la fisiología humana muy puntuales que también se conocen mucho, pero no a fondo. Entonces, yo creo que primero ahondar en estudios fisiológicos, fisiopatológicos, para mejorar diagnósticos, y una vez que tengamos buenos diagnósticos, los tratamientos se optimizarían. Entonces, a mí me parece que la nanomedicina va a ser un gran aporte a lo que es el diagnóstico de las enfermedades.
Y en la práctica, digamos, ¿cómo la nanotecnología permitiría mejorar el diagnóstico?
Práctica es lo que me falta, así que te puedo dar
la respuesta. Vamos a volver más.
Ella recién empieza. Claro. Pero, a ver, nosotros hablamos de nanorobot, ¿no? Ajá. Sí, tenemos un ejército de nanorobots que pueden ir por adentro del organismo mandando fotos por todos los tejidos y el torrente sanguíneo, digamos, algo que puede terminar con la tomografía, de hecho, ¿sí?
Claro, pasa a ser algo vetusto
la tomografía. Y después del diagnóstico, tenemos esos mismos nanorobots, incluso hasta nanopartículas de oro, que hay muchísimo trabajo de cura de cáncer, etcétera. Es decir, está casi consensuado a futuro que la nanotecnología va a terminar con el cáncer. Porque va al lugar, lo busca y lo destruye. Es decir, entonces...
Digo, para esto faltan muchos años. Para una práctica masiva Digo, porque estando en un medio de comunicación tenemos que ser cuidadosos con respecto a la gente
no crear falsas expectativas. Pero no faltan muchos años desde las pruebas biológicas. Sí faltan años hasta que se apruebe.
Claro.
Porque una aprobación requiere la seguridad máxima de la FDA, de que no va a producir... Pero digamos, hoy en día... pruebas con nanopartículas que se unen a tumores, que destruyen por radiofrecuencia externa, etcétera. Hay montones y funcionan bien. El tema es cuánto se tarda en aprobar y sobre todo cuánto se tarda en verificar que no produzca efectos colaterales dañinos. Por eso no se puede aplicar algo que ande bien hasta que uno no demuestre que no produce nada malo.
Claro.
Pero desde el punto de vista de la factibilidad tecnológica, eso ya está. Es factible. Ahora necesitamos las aprobaciones porque nadie puede aplicarle algo en humano sin haber evaluado todos los riesgos, ¿no?
Exacto. Me decían que estaba por venir Camila, que es jugadora de vóley y que es integrante de los Panteras del seleccionado argentino.
Sí.
Que también hace nanotecnología.
Nos está escuchando gentilmente desde Varsovia.
Está en Varsovia. No,
sí, sí, tuvo que viajar porque ella está afectada, digamos, a las Panteras, es el equipo nacional de vóley.
O sea, está en el seleccionado de vóley y además estudia nanotecnología con ustedes.
Exactamente. Le interesa muchísimo. Pobre, se lamentaba que ahora, bueno, con el entrenamiento y tener que viajar no la podía continuar en estos días, pero... es entendible, obviamente. Claro. Tiene que cumplir con sus compromisos oficiales, así que sí.
Esto rompe con la imagen del nerd que no le interesa el deporte, ¿no?
Eso era un poco lo que quería desmitificar hoy, ¿no? De no ser chico, de no ser nerd, de que las mujeres pueden estudiar tanto como los hombres. O sea, es muy amplia, digamos.
¿Hay paridad de hombres y mujeres en la carrera?
Yo
me asusté cuando empezamos a escribir. Los primeros ocho que se anotaron eran todos hombres.
Ajá.
Y, ay, qué macán. Y después empezaron a venir mujeres, y casi estamos ahí. Casi estamos ahí. Sí.
¿Esto también pasa en ingeniería de sistemas, no?
No, por ahí. Bueno. Hace muchos años sí eran más hombres y mujeres. Ahora está un poquitito más equiparado, pero igual hay una pequeña diferencia de un poco más de hombres.
Más de hombres. Sí, sí. ¿Y tus amigas qué te dijeron cuando de entrada vos dijiste ingeniería en sistemas?
¿De ingeniería en sistemas?
Sí, al principio.
No sabían qué era. Cuando decía sistema, decía, ¿sistema? ¿Qué es un sistema? En esa época, vos fíjate, ¿no? Cómo cambian las cosas. Ahora decís sistema, ya todo el mundo sabe. Pero en esa época, el sistema, que es una caja, ¿qué vas a hacer? Claro, no, entonces ahí
tratando de... banco.
Le trataba de explicar... Ah, programadora, una programadora ahí del fondo, ahí con el sucucho. Y bueno,
sí, los del sistema.
Claro, los que están allá en el fondo.
Los que hay que echar la culpa de todo lo que pasa,
tal
siempre.
Tal cual. Entonces, bueno, y sí, es así. Y vos sabés que un poco, cuando él comentaba, bueno, qué expectativas tenía con la nanomedicina, ahí yo justo pensaba en la nanorobótica, ¿no? Como la... Vos fíjate cómo las distintas disciplinas pueden trabajar juntas. Estamos hablando de alguien que puede seguir una especialización en nanorobótica y decir, bueno, y el que se especializa en nanomedicina, trabajar juntos y decir, bueno, yo aporto esta parte de la robótica y vos aportás esta parte de la medicina, ¿no? Cómo se pueden juntar y trabajar en forma interdisciplinaria.
Recién escuchábamos cómo nanorobots pueden estar dentro del cuerpo curando alguna enfermedad, que es lo que veíamos hace como 40 años en películas como Viaje Fantástico, ¿no? Pero ahora
claro, también... Viaje Fantástico era eso.
Metían a todos los científicos, los reducían y los metían... Creo que era para un tumor, no me acuerdo qué es lo que tienen que curar. Y ahora hace muy pocos días se anunció que se hizo una especie de teletransportación de un átomo o partes de un átomo. Eso también entra en el territorio de nanotecnología y lo que ustedes van a estar... Además de nanorobots, mandándolos a otro continente de alguna manera.
Sí, lo voy a contestar yo porque es demasiado complicado para un alumno del primer año. Sí. A ver, hay muchas cosas que nosotros nos cuesta creer que puedan ser ciertas, ¿sí? Y sobre todo, fundamentalmente, pues nuestra ignorancia, ¿no? Es decir, cuando uno le dice a alguien que en el 2020 vamos a tener un cerebro cuasi similar al humano, inteligente, que va a captar todos los sentidos en vez de actuar con un teclado, etcétera, uno dice, ciencia ficción. Bueno, nosotros, a ver, ¿cuánto hace que somos capaces de sacar el software de una computadora y ponerlo en otro? 30 años. ¿Cuánto hace que está el celular? ¿Cuánto hace que tenemos un celular? ¿Sí? Y hoy nadie puede vivir sin el celular. Yo me salgo de casa, me viene el celular, vuelvo 10 cuadras para atrás a buscarlo. No puedo vivir sin el celular. Entonces, a ver... Lo que tenemos que entender, en el mundo hay muchísima gente inteligente, muchísimos centros con dinero para investigar, y el avance es realmente exponencial. ¿Sí? Precisamente esta carrera existe porque no hay forma de pasar todo ese desarrollo exponencial, esa investigación exponencial, a la calle. Hace falta estos muchachos, innovadores nanotecnológicos, que tomen ese reto, ese desafío, y decir, a ver, vamos a seleccionar todo esto y vamos a pasarlo a las necesidades de la sociedad. Nosotros tampoco queremos creer que estamos en condiciones límites. ¿Por qué? Porque tenemos suerte de estar entre esos 500 millones que comemos, que protestamos, pero por ahí tenemos un autito, un departamentito y todo. Pero en realidad hay situaciones muy extremas en el planeta. La economía no tiene rumbo en todo el planeta y el medio ambiente tampoco. Entonces, si nosotros nos oponemos a dar respuesta, no es viable la vida en la Tierra, eso tiene que estar claro. Entonces, uno dice, bueno, sí, no va a llegar, y las cosas van llegando, todos los días van llegando, cosas nuevas. Y uno cuando las ve, como decía la canción esa, creo que a Pablo y Pablo decía, tengo una expresión boquiabierta, ¿no?, para todo lo que es realidad, decía la canción, y va a venir. Hoy uno hace esa pequeña cosita, y el otro hace otra, y cuando queremos acordar, estamos en otro mundo.
Ahora bien,
que está preparado.
Está hablando de un mundo con muchas más personas de las que hay hoy, y estamos hablando de uno de los problemas es qué va a comer toda esa gente. ¿El mundo puede alimentar a esa gente?
Hay una cosa que es graciosa, ¿no? Hay gente que dice...
Su sentido del humor, profesor.
No. Hay gente que dice, los alimentos sobran. El problema es que la gente no tiene plata para comprarlo. Y yo respondo, si tuvieran plata no alcanzan. O sea, el mundo es viable mientras alguien se muera de hambre. Nuestro mundo. Con lo cual, ya no sirve. En este momento, ya no funciona.
Hay que cambiarlo porque así...
Hay que cambiarlo. Hay
así que se necesita que la gente no coma.
Hay que generar los recursos en tiempo y forma para todos.
¿Y la nanotecnología cómo ayuda para eso?
¿Ustedes saben que hay una nanoeconomía? No la escucharon nunca, seguramente.
Debe ser la parte que tengo yo en el bolsillo.
No. hay una nanoeconomía. A ver, ¿qué es la nanoeconomía? Es... considerar la necesidad de los 7.500 millones de personas del mundo diariamente. Es decir, a ver, ¿qué necesita él hoy? Plata para el colectivo, plata para comer, para los hijos, etc. La pregunta es, generalmente, ¿qué hace alguien? Hace una ley, un decreto, el que entra está bien y el que queda fuera es en broma. Es así de sencillo.
Más o menos.
Bien. La nanoeconomía dice... tenemos que considerar las necesidades de 7.500 millones de personas uno a uno. Y uno dice, ¿pero cómo vamos a hacer? Y ahí está la nanotecnología. Si podemos manejar los millones y millones y millones de átomos de a uno, ¿por qué no podemos considerar las necesidades de cada individuo? Y generar los recursos que necesita cada individuo. Entonces, Ahí está el tema.
Estamos hablando con el profesor Alberto de Andrea, director de la carrera de nanotecnología, y con tres estudiantes de nanotecnología que van a ser los primeros nanotecnólogos cuando se reciban dentro de unos años. Ahora son las 4 de la tarde, estamos en Radio Nacional. Enseguida seguimos charlando, está muy apasionante. Y bien, 4 y 10 de la tarde, seguimos hablando entonces sobre nanotecnología, después de haber escuchado. ¿Les gustó la música que escucharon?
Sí, muchísimo.
Muy lindo lo que ha hecho Marcelo. Con el profesor Alberto de Andrea y María Fernanda Santilli, Joaquín Pedre y Judith Binocur, que estudian nanotecnología. ¿En qué piensan trabajar como nanotecnólogos? Judith.
Bueno, yo me gustaría participar en investigaciones o trabajar en alguna empresa que tenga que ver con nanociencia, con la nanociencia, la nanotecnología, en la nanomedicina, por ejemplo.
¿Hay empresas así, profesor, en Argentina? ¿Hay empresas interesadas en la investigación nanotecnológica?
Hay muchísimas empresas, nosotros tenemos muchas empresas que son sucursales de empresas internacionales en la Argentina, que están trayendo todo ese tipo de cosas a la Argentina. Uh-huh. Tenemos grupos de investigación bastante importantes y tenemos algunas empresas que han hecho desarrollos originales en la nanotecnología de la Argentina. Uh-huh. Te pongo un caso. La Argentina se caracteriza por tener muchos lagos y todo con aguas arsenicales. ¿Mm? Que es un problema muy serio, porque ¿cómo saco el arsénico del agua?
Pregunte a mí, profesor, que yo la verdad
claro, no tengo ni idea. Te voy a dar la respuesta, yo hago el doble juego.
Usted ya la sabía, por eso me lo pregunta.
Entonces, a ver, ¿cómo hacen los nanotecnólogos? De hecho, es una empresa que está en la Argentina, y es argentina, de capital argentino, uh-huh, que hace tratamientos de efluentes, de lagos, incluso hasta de derrames de las estaciones de servicio de combustible.
Ajá.
Entonces, las nanopartículas se caracterizan por tener una gran superficie de absorción. Pues son tan chiquitas que tienen más superficie que peso, tienen un peso despreciable. Y al tener un gramo de nanopartícula, tiene una cantidad de superficie como el estadio arriba, más o menos. Entonces, absorben otras sustancias. Entonces, se agregan en las aguas nanopartículas de hierro, absorben el arsénico y después se separan por magnetismo. Entonces, hay empresas que ya son argentinas, que están en la Argentina, que se dedican a sacar contaminantes de agua, por ejemplo, arsénico, en nuestros queridos lagos arsenicales, que es un problema muy serio, porque nosotros, cuando exportamos carne a Europa, uno de los análisis que nos piden es arsénico, porque las vacas suelen tomar aguas arsenicales. Y entonces,
me dejó boquiabierto, como dijo recién usted.
Boquiabierto, dije yo.
Usted dijo que como decía, la canción.
Entonces, a ver, ajá, hay empresas, está claro que la Argentina no está a la vanguardia del desarrollo del mundo.
Se va a traer mala noticia, profesor.
Bueno, está claro.
Tenemos, no lo sabíamos hasta ahora.
Potencialmente Japón, China, Alemania, países que, a ver, tienen carrera en nanotecnología hace 10 o 15 años. Pero tenemos empresas argentinas en cierto tipo de tecnología. Acá tenemos nosotros en Chascomús Unitec Blue, que es una empresa que está en la micro nanochip. Está ahí en el medio, está en 90 nanómetros, está en el...
¿Qué es micro nano?
Unitec Blue es una empresa, ¿usted vio las tarjetas de crédito, de débito que tiene ese chip?
El chip, sí.
Bueno, hacen todas esas tarjetas en Chascomús. Y tiene una sucursal en Brasil, que es de la misma empresa, que hace desde el silicio, de la arena, digamos, por decirlo así, uh-huh, hasta el chip. Entonces tenemos una empresa nanoelectrónica funcionando. Le digo, está en el límite entre lo micro y lo nano, ¿no?
¿De qué están hechos los chips?
Bueno, generalmente estaban hechos de silicio. A ver, vamos al castellano.
Sí, por favor.
¿La arena?
Sí. Ahí llego.
Silicio más dos oxígenos. El chip está hecho de silicios y los oxígenos, digamos. Ajá. Se saca de la arena, del cuarzo. La base de todos los chips, nanochips, transistores, todo lo que usted se le ocurra, generalmente es de silicio. Con el avance de la nanotecnología, aparece una nueva nanoelectrónica con una base de grafeno, que es un material nuevo, por el cual le dieron el premio Nobel a dos rusos en el año 2010.
Cuando usted dice material nuevo, ¿es un material nuevo que se ha descubierto ahora? o que se inventó ahora?
Se descubrió en el 2004. Ajá. Si le cuento cómo se descubrió, no me va a poder creer.
Yo le quiero todo, profesor, que es la altura de partida.
Yo opino, un laboratorio de nanotecnología tiene unos aparatos raros, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabe, usted conoce el grafito?
Uh-huh.
Los lápices. ¿Vieron que tiene un polvito negro?
Sí.
En Inglaterra estaba alguien estudiando el grafito en un microscopio de los nuevos, de nanotecnología. ¿Y qué le molestaba? El polvito.
Claro.
Entonces yo, ¿cómo saco el polvito? No. Se le ocurrió con una cinta, no puedo decir la marca, porque todo lo conoce por cierta marca.
La cinta scotch. Sí.
Cinta scotch. Entonces dijo, le pego cinta scotch, hago así.
Y se va.
Y saco el polvito de arriba y puedo mirar bien. Hasta ahí estamos.
Hasta ahí lo podría hacer yo.
Todos. Bueno, muy bien. Pero tenía dos investigadores rusos al lado, que estaban becados en Inglaterra, haciendo su tesis, su postdoctoral. Y uno dijo, a ver qué está sacando este loco en la cinta scotch. En la cinta esta scotch. Entonces lo puse en el microscopio. Cuando lo pone en el microscopio, él ve un montón de cosas raras, pero en el fondo ve como hexágonos. A ver, el grafito son láminas, una lámina de un átomo de grafeno unidas entre sí. Entonces, ¿qué hizo? Agarró y le pegó otra cinta y sacó otro poco, le pegó otra cinta y sacó otro poco y aisló la primer lámina de grafeno de un átomo de espesor. Se lo considera un material de dos dimensiones, porque un átomo de espesor no tiene tercera dimensión. Y ese grafeno es una revolución en este momento a punto tal que va a repasar toda la industria de los plásticos en el mundo. Está haciendo los teléfonos que se retuercen, ¿sí? Entonces ahora está empezando una nanoelectrónica base grafeno y no base silicio. Porque el grafeno conduce 23 veces mejor la electricidad que el silicio.
¿Y de dónde saca el grafeno?
El grafeno se puede sacar de grafito. Es más, es fácil, ¿eh? Uno hace polvo de grafito en una licuadora, le mete un detergente y separa las capas.
Chico, no hagan esto en sus casas.
Sí.
Me van a dejar sin licuadora a todos los oyentes.
La industria no se está haciendo así. Se está haciendo, se vaporiza carbono. Uh-huh. A ver, el grafito, ustedes han asado,
uh-huh.
El carbono. Un elemento tiene variantes alotrópicas, es decir, es el mismo elemento pero otra forma cristalina. El diamante es el mismo carbono que el del asado, pero en otra variante cristalina. Y que, como es raro obtenerlo, es caro.
Es caro.
Cuando se empezó a estudiar la variante cristalina, aparecieron nanotubo de carbono, que es un producto nanotecnológico, grafeno, que es una lámina, son todas variantes naturales de carbono, pero que se logran en ciertas condiciones no naturales y después se mantienen. Pero son verdaderas revoluciones. El grafeno es, a ver, yo puedo hacer un chaleco antibala de grafeno, flexible con una camisa.
Porque es muy fácil, muy liviano.
Es muy liviano y muy resistente. Es 300 veces más resistente que el acero en el mismo espesor.
Yo puedo tener un chaleco que sea 300 veces más resistente a un balazo, sí, y que sea muy liviano.
Puedo tener un chaleco antibalas equivalente a una camisa que me pongo hoy. De ese nivel.
Ajá.
Te digo más. ¿Cuánto hace que terminó el torneo en Inglaterra?
Sí.
Bueno, hace un par de años, el mismo que ganó ahora Federer, lo ganó con la primera raqueta hecha de grafeno, porque es más livianita. Toda la raqueta, el costado de la raqueta, ¿no?
Sí.
El entretejido, es grafeno. Y el primero que ganó con una raqueta de grafeno fue Federer. Y ahora todo el mundo la usa y no tiene la menor idea que es de nanotecnología esa raqueta.
Si no fuera por la nanotecnología, no tendríamos...
Ganaba igual.
Federer ganaba igual porque es esa
poquito, parte. Un poquito de mérito tenemos.
Ajá. Entonces me decía usted que, siendo el origen de esta charla que vemos, esa pregunta era, pues yo preguntaba, como decía Judith, bueno, quiero trabajar en una empresa que se dedique a esto. No es una locura pensar que uno puede trabajar con nanotecnología en empresas que se van a dedicar, supongo que crecientemente, a invertir en esto.
Yo quiero hacer una observación en esto. Nosotros formamos innovadores nanotecnológicos, que se supone que son los que van a generar las empresas del futuro. Nuestro objetivo no es ir a trabajar nada más que una empresa. Es, cuando uno entra en una empresa, revolucionarla y llevarla a la nanotecnología o hacer nuevas empresas.
¿Se quieren quedar con todo, profesor?
No, es que es la función de la universidad. La función de la universidad no es generar gente nada más que para el mundo del trabajo.
Uh-huh.
Es desarrollar los conocimientos que van a hacer las nuevas empresas y que van a hacer los nuevos trabajos. Yo una vez tuve una discusión muy grande en una universidad porque decía, si no hay campo laboral, no hacemos la carrera. Y yo, una licenciatura en prostitución, ¿qué trabajo? Le dije yo. No es la función de la universidad.
Uh-huh.
La función de la universidad es
generar
el conocimiento de avanzada que generen las nuevas empresas. Uh-huh. Sería muy pobre para una carrera universitaria pensar únicamente en conseguir un trabajito. Es decir, nosotros podemos trabajar en empresas, hay empresas, vamos a revolucionar empresas que no son nanotecnológicas para que pasen a hacerlas, pero por sobre todas las cosas, somos innovadores para tratar de pasar todo ese gran conocimiento que están generando en nuevas empresas que generen los puestos de trabajo que se necesitan.
¿Te sentías así, María Fernanda?
Sí, tal cual. Cuando vos preguntaste en dónde queríamos trabajar, justamente en eso, ¿no? Yo vengo a trabajar en relación de dependencia hace muchos años, bueno, después me independicé, pero justamente la idea es eso, decir, bueno, puedo salir como emprendedora tecnológica y decir, bueno, a ver este proyecto, vamos a llevarlo a cabo, si es factible, bueno, ¿qué necesito? Y empezar a construirlo, tal cual.
¿Y tenés algún proyecto en mente?
Me van a robar la idea, así que no te lo voy a decir. No.
Yo seguramente te voy a robar porque yo estoy entendiendo muchísimo de nanotecnología.
Me encanta.
Pues, o sea, ya sabes qué quieres hacer.
Sí, no. Sí, quiero dedicarme a proyectos, no estar en un laboratorio dedicado, está perfecto, que lo hace, está muy bien, pero
no aguantas más a tus jefes. Y la nanotecnología es también entonces un camino para la independencia personal, digamos, ¿no?
Exacto, ¿por qué no?
Y lo que están estudiando, este primer cuatrimestre que me parece como fascinante, que quieran estudiar una cosa de la que todavía no hay, ¿no? Es más o menos como pensaban, es difícil, es embromado. Me dice acá Oscar desde La Rioja, ¿es muy difícil estudiar?
No es difícil estudiar. Tenés un pool de materias, si bien son enormes, o sea, variadas, química, física, biología. La verdad que es muy interesante, además, cada profesor, como sabe que estamos estudiando nanotecnología, porque por ahí compartimos materias con varias profesiones, o sea, varios estudiantes de distintas carreras, es como que te dan un plus distinto, ¿no? Diciendo, bueno, te doy un poquitito más de este material, y eso te ayuda un poco a formarte un poco más. No es para nada difícil, la verdad que no.
Joaquín, ¿cómo lo sentís? La dificultad de estudio, digamos.
En sí, en dificultad, a mí siempre me gustó el estudio y todo lo que haya para leer lo agarro y lo leo. A mí lo que me pasó este cuatrimestre es que, por equivalencias con la carrera de medicina, yo cursé una materia sola y esa materia es administración. Y para un médico, empezar
es mucho más embromado
a estudiar administración, o aspectos básicos, aunque sea de administración, fue un desafío importante. Claro. Me abrió la cabeza, obviamente. Es algo a lo que no estaba acostumbrado. Y bueno,
sí. ¿Y vos, Judith, cómo fue este primer cuatrimestre?
Sí, fue bueno, pero yo quisiera decir, por ejemplo, para alguien que viene del secundario, yo me imagino, yo quisiera decirle que hay que entrar sabiendo estudiar y también sabiendo que en las clases son una orientación, pero de los temas que uno se tiene que poner a estudiar, pero uno lo tiene que hacer, digamos. Claro. Uno tiene que saber buscar la información en internet, en los libros, consultar a los profesores.
Claro. Que ustedes ya lo tienen porque han tenido otras carreras, digamos. Pero claro. ¿Qué pasa con los chicos que vienen del colegio? ¿Hay chicos que vienen directamente del secundario en la carrera o aún
sí,
no?
Hay. Eso tiene una historia previa. A nosotros el Ministerio nos aprobó la carrera, nos llegó la aprobación en agosto del 2016. Dicho esto, ya había pasado las ferias de universidad, etcétera, etcétera. Tuvimos que reflexionar mucho si la abríamos o no, por ser nueva, porque mucha gente no la conocía y porque prácticamente diciembre, enero y febrero no existe como orientación. Y teníamos noviembre, diciembre para ver si... A ver... Abrir una carrera y que se anoten dos alumnos es un fracaso.
Claro.
Entonces, o dejamos pasar todo el 2017, empezamos el 18, o teníamos la corazonada de que íbamos a tener una respuesta adecuada. ¿Qué te quiero decir con esto? No pudimos hacer campañas en las escuelas secundarias. Sí, hay algunos concursos, nanotecnólogo por un día, que hace la Fundación de Nanotecnología. Hay algunas cositas que los chicos algo escuchan, pero no tanto como para decidir sobre una carrera. Con lo cual... Como era obvio de esperar, la primer camada que vino es gente como ellos, que ya tienen un poco más de trayectoria, que sabe a dónde puede ir la cosa o quiere saberlo, Y tenemos un par de chicos, 18, 17, de secundario, algunos que habían dejado el CBC, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso ya me ha pasado. Yo puse la primera licenciatura en biotecnología acá en la ciudad, y de hecho después se revirtió. En 4 o 5 años vinieron el 80% del secundario, y bueno, son la forma de encarar la cosa. Lo que sí me gustaría decir, y no es que me guste pasar chivo ni cosa por el estilo, es que a veces cuando uno elige una carrera, tiene la impaciencia que el primer cuatrimestre no va a haber nada en su carrera. Tiene que haber materias básicas. Uh-huh. Ellos tuvieron química general inorgánica, que es una parienta lejana. Uh-huh. Estuvieron matemática 1, que tampoco es nanotecnología, matemática 1. Tuvieron biología humana, porque nosotros avanzamos sobre la parte de... A ver, de nanotecnología a nanotecnología, no vieron nada.
No vieron nada.
Eso es muy común, porque las materias más importantes empiezan. Ahora, ¿qué va a pasar con el que empiece este cuatrimestre? O sea, anoten agosto. Uh-huh. Tenemos elementos de nanotecnología, que la doy yo, lamentablemente, para ellos, ¿no? Pero tenemos elementos de nanotecnología, informática y robótica. Ahí ya vamos orientándonos en dos materias importantes. Y tenemos, repetimos administración para el que no la pudo hacer el primer cuatrimestre. O sea, ya este cuatrimestre damos un poco de avance, sobre todo para meternos en el contexto de la profesión.
¿Cómo es el programa general de la carrera? ¿Cuántos años son?
Son 4 años, uh-huh. 4 años, y, a ver, ella hablaba de que quería hacer su propio emprendimiento. Sí. Yo voy a decir, nosotros formamos innovadores en lo tecnológico, y por lo tanto, un innovador tiene que saber hacer 3 cosas. Tiene que saber de ciencia, de tecnología y de gestión. ¿Eh? Y nuestro proyecto final no es un trabajo de investigación, es un plan de negocio nanotecnológico en lo técnico, financiero, económico y comercial. Por eso que a veces la gente dice...
¡Qué formado, profesor! ¿Tengo usted todo eso?
Sí. Lamentablemente, pero, sí. En 4 años para colmo.
Mira, no es un dato menor. Uh-huh. Porque vos decís, bueno, tengo una idea brillante. Sí, me mato haciéndola. Quiero hacer... Y resulta ser que no tenés esos conocimientos de gestión o de facilidad económica.
Claro.
O sea, vos podés tener una idea brillante, pero tenés que tener un par de herramientas para decir, bueno, ¿esto lo puedo llevar a cabo? Sí, claro. No, ¿con quiénes?
Claro, es saber cuáles son los límites, qué cosa es real, qué cosa solo va a estar en tu imaginación.
Exacto.
y si efectivamente eso después puede entrar en un mercado, ¿no? Y es factible.
Tal cual. Claro. Así que decirle a tu oyente de La Rioja que se anime, sí. Se venga a vivir acá a la ciudad.
Ajá. ¿Son todos porteños los estudiantes?
No. A ver, ella es de La Plata. Se viene de La Plata. Uh-huh. Bueno, si no, soy gente que está viviendo en provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido llamados, Perú, Colombia, la hacen a distancia.
En Latinoamérica hay muchas escuelas de universidades.
La primera fue en Monterrey, en México. Uh-huh. México tiene, Brasil tiene, abrió Colombia igual que nosotros este año. Son las 4 que tenemos en Latinoamérica. Mucha gente pregunta, ¿no la pueden hacer a distancia? El problema es que nosotros tenemos laboratorios.
Claro.
Sí, tenemos, nosotros somos un nanotecnólogo teórico, tenemos un proyecto, pero a ver, no se puede empezar y armar una gran distancia. El proyecto que tenemos nosotros es, por ahí cuando esté egresando a la media promoción, habilitar la distancia, pero con un mes de laboratorio en Buenos Aires.
Claro.
Es decir, ese mes de vacaciones... hacerle prácticas intensivas de todo el año. Pero hoy por hoy tenemos...
La universidad es la primera. ¿Es la única?
En la Argentina, sí.
Sí,
sí, es la única.
¿Está previsto, sabes si está previsto abrir alguna otra más?
Mira, a ver. Este es un proyecto mío del año 2004. Uh-huh. Lo logramos hacer en el 2016.
¿Por qué se lo tardó tanto?
Primero porque tiene que conseguir a alguien que le interese. Uh-huh. Ahí pasan dos cosas. El temor a lo desconocido. Si uno tiene el baraje científico y tecnológico necesario para hacer una cosa así. Uh-huh. Y el tercero es cómo hacerla. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Alemania tiene 13 universidades con nanotecnología. ¿Qué hacen algunas universidades? Te dicen, a ver, ¿qué tiene que saber un nanotecnólogo? Estas 30 materias. Te dan 30 materias y arréglatela. No formaron un nanotecnólogo. Entonces, no es tan fácil hacer una carrera, ¿eh? Hay que traer, ¿viste? Nos vemos el enfoque bien claro. Hacemos claro. Innovadores en nanotecnología.
Ahora bien, para hacer la primera licenciatura en nanotecnología, para ser los primeros que... ellos van a ser los primeros que se van a recibir. ¿Quiénes son los primeros que enseñan?
Bien, ¿dónde aprendieron los que enseñan? Las profesiones.
Claro.
Generalmente, a ver, ¿quiénes trabajan con datos y moléculas? Los químicos. ¿Sí? Hay muchísimos químicos, físico-químicos, yo soy doctor en química, que han hecho investigaciones y desarrollo en nanotecnología. y saben de un tema de nanotecnología. Uno sabe de nanoelectrónica, el otro sabe de un nanomaterial, de otro nanomaterial. Lo que nosotros necesitamos es gente formada integralmente, como digo yo al principio de la definición, que comprenda el mundo de lo pequeño. Aparte, la Argentina es un país muy particular. Siempre alguien que fue al exterior y se recibe de algo, hizo una beca de algo. Hay gente que sabe de muchas materias de nanotecnología, pero no comprende el conjunto de la nanotecnología. Esa es la importancia de lo curricular.
Muy bien, profesor Alberto de Andrea. Entonces, evidentemente, la nanotecnología tiene un gran campo para crecer aún en Argentina, y la gente que está acá, María Fernanda Santilli, Joaquín Pedré, Judith Dinocur, son aquellos que van a hacer que ese campo se expanda. Así que, bueno, ha sido una alegría que haberlos conocido, saber que están, saber que dentro de 4 años se van a tirar con nanohuevos y nanoharina para recibirse, así que no van a manchar casi nada, porque eso no va a ensuciar.
Tal cual, cuidamos el ambiente.
Se van a tirar cosas chiquititas. Les agradezco mucho que hayan estado acá.
A ustedes, gracias por recibirnos.
La futura primera generación de nanotecnólogos de Argentina pasó entonces por dulces y amargos.